aquí una tarde de domingo, que vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir con los chicos de Darle la Vuelta, que son Fla, Willy y su perrita Margie. Y nada, quiero que nos cuenten un poquito cómo ha sido toda su andadura, ¿no? ¿En qué furgoneta viajan? ¿Qué países han estado? Así que no me voy a enrollar más y le vamos a dar paso. Hola chicos, ¿qué tal estáis?
Hola, ¿cómo andan? Del otro lado del charco.
Sí.
Os he hecho una mini presentación, pero ¿quién es Fla? ¿Quién es Willy? ¿Quién es Margie? ¿Qué edad tenéis? Contaros un poquito.
Bueno, yo soy Fla, tengo 29 años.
Y yo soy Willy y tengo 34 años.
Y yo soy Margarita y tengo 6 años.
Buenísimo. Y chicos, antes de empezar con este viaje y todo, me gustaría saber qué era de vuestras vidas, ¿no? Antes de tiraros a vivir viajando.
Bueno, ambos trabajamos en oficina. Yo trabajaba en un estudio de arquitectura inmobiliaria.
Y yo trabajaba en un estudio contable, de 9 a 18, como muchos en Argentina, no sé si allá en España se estila.
Sí, sí, más o menos, además los mismos horarios.
Ah, está bien. Una tarde hablando de los sueños con Fla, de qué sueños teníamos cada uno, ya veníamos viajando hace rato, ¿no? En avión, en auto, de la forma que sea. Y una tarde Fla me plantea que la verdad que su sueño era viajar. No sabía cómo, pero viajar, digamos. Y bueno, hasta que a la semana viene y me dice, ¿sabes qué? Mi sueño es viajar, pero indefinidamente. O sea, dejarlo todo, me dice.
Irnos en un home, en una van.
Y yo le digo, pero pará, no sabía que era tanto tu sueño. Y bueno, me propuso, o sea, cumplir su sueño, digamos, y sumarnos los dos a su sueño, digamos. Y nada, yo tardé como 3 años para decirle que sí. O sea, fue bastante... No me esperaba, la verdad, no me esperaba tal propuesta. Y bueno...
Claro, es que parece fácil, pero son palabras mayores, ¿eh?
No, la verdad que no se me hubiese ocurrido nunca a mí. Pero bueno, ella ya había investigado bastante sobre los viajeros que están en modo así de...
Nómade.
Y bueno, me empezó a decir de cómo era, qué sé yo, y bueno, juntos empezamos a investigar también. Yo era el que más incertidumbres tenía, digamos, más miedos. Ella no tanto. Es más, ya tenía todo en la cabeza, es impresionante. Una maquinita parece. Bueno, y cuestión que en todos esos tres, en el transcurso de esos 3 años que yo no sabía qué hacer,
viajamos.
No sabía si decidirme a viajar, por como estamos ahora, o no viajar, estuvimos viajando igual en ese transcurso de 3 años, fuimos a México.
Pero en las vacaciones, ¿no? Los 15 días nada más.
Que se hacen cortos.
Claro, recorto, y por ahí los tirábamos con algún fin de semana largo de 4 días, esperábamos hasta ese día para tener 19 días, o sea, todo pensado, y cada vez que volvíamos era como tremendo, porque nada, estás 365 días del año para tener 15 días de vacaciones, es un montón.
No, sí, a mí me parece, o sea, ya me parece poco lo que tenemos en España, que tenemos 30 días, ¿vale?
Claro.
Y me parece sumamente poco, de verdad, el tirarte 11 meses de tu vida trabajando para tener un mes de vacaciones al año y lo que decís, ¿no? Que luego estás tan cansado de trabajar que al final lo que necesitas es descansar y no tienes apenas ganas, ¿no? Depende del trabajo que tengas, claro. Pues lo vuestro ya, vamos, no podría, para mí sería como una tortura.
Claro, es que en realidad igual nuestra idea no solo era no estábamos tan cansados del laburo, pero sí, o sea, nos planteábamos esto de decir, se nos está pasando la vida dentro de una oficina, la cual no es nuestro futuro, porque Willy es músico y estaba en un estudio contable. Yo dentro de todo sí trabajaba de lo que estudié, pero de todas formas era como que ya había llegado a mi techo y más no iba a poder hacer. Entonces, es eso, era esas cosas que no veíamos pasar el sol, Nada, un montón de cosas que nos hicieron plantear esto de dejar todo y no, agarrar más, en realidad, porque no dejamos todo. Claro. Al contrario, dejamos poco y agarramos todo.
Pero bueno, en ese transcurso de los 3 años, como decía, yo más que nada descubrí que al abrirme a los viajes y pensarlo de otra forma, como si estuviese viajando en combi, dije, bueno, ya fue, ¿por qué no? Dije, vamos, le dije a ella. O sea, en el último viaje que estuvimos en Colombia y México de mochileros, o sea, sin gastar un peso, no es que la... No es que la, deliramos la plata ni nada, ¿no? Pero sí. Todo siempre muy justo, ¿no? Y le dije a la vuelta del viaje, le digo, bueno, ya fue, vámonos de viaje. Para por tiempo definido, vámonos con la combi, dale. Y bueno, fue como toda una mochila que se sacó Fla de todas las ganas que tenía de hacer ese viaje, digamos, este que estamos haciendo ahora. Y bueno, yo cuando me sumé al proyecto, digamos, al sueño de ella, ya se transformó en mi sueño también, digamos, o sea, en mi proyecto.
Qué bonito.
No es que porque sea su sueño, digamos, claro, porque yo sabía que llevaba consigo un montón de cosas, un montón de cambios de vida, en realidad. O sea, yo, gracias a Fla, cambié en mi vida, que yo necesitaba cambiar también. ¿Viste cuando te sentís como en una rutina, pero que sentís que a futuro va a ser siempre así?
Sí, estás como atrapado en una ratonera.
Exacto, porque en cierta forma yo siempre fui estructurado y de seguir así como... nunca se me hubiese ocurrido el viaje este de soltar todo y animarme. Y en cierta forma Fla fue... así como yo fui la chispa que le prendió el fuego del sueño a ella... Ella fue mi chispa que me prendió una nueva forma de vida, digamos, una nueva forma de plantearme la vida, digamos, y de
qué bonito.
No sé cómo decirlo, pero un cambio radical.
Os entiendo porque a mi mujer le pasó lo mismo. Yo soy como Fla en este aspecto, yo era la que ya lo tenía mirado, la que soñaba con ello, era un cambio de vida. Él simplemente me dijo que sí. Y a día de hoy, después de un año estar viviendo así, me dice que ya jamás volvería a una vida normal. Entonces yo creo que al final nos retroalimentamos. Y es que nos encontramos en el mundo por algo, sea tu pareja, tus amigos, tu familia. Y mira, vosotros os encontrasteis, habéis tenido una relación y juntos, ¿no? Habéis llevado este proyecto de vida juntos, o sea que es súper bonito.
Claro, o sea, es algo que la verdad vale la pena hacerlo, digamos. Cuando están las ganas y casi todo lo que tendrías que tener para irte de viaje así, nada más resta dar el primer paso, que es el más difícil, poner la fecha e irte. Y no creo que me arrepienta nunca de haberlo hecho. O sea, y nosotros siempre recomendamos que todos los que más o menos encuentren en su vida que pueden llegar a hacer un viaje de esa forma y tienen las condiciones, o no, hay un montón de formas de viajar también, tal vez no tienen una combi o lo que sea, pero pueden viajar a dedo o no sé.
Exacto.
En mochila, que lo hagan, porque, qué sé yo siempre digo, parece una frase hecha, ¿no? Pero la vida es una sola y se nos pasa, o sea, este momento que acabamos de hacer un mate ya pasó. Y ahora esta charla, y tal vez quede solamente en podcast o lo que sea, pero ya pasó también. Y todo es un instante, es como, qué sé yo. No sé, es muy fuerte, digamos.
es muy inspirador y bueno, y te cala adentro, yo creo, ¿no? Es, no sé, dejas, o sea, el tiempo hace que seas tú mismo. Y te vas descubriendo por el camino, y yo al menos me preguntaba también que por qué no lo había hecho antes, por qué había dudado tanto, ¿no? Si me hacía sumamente feliz.
Claro, exacto, pero lo que pasa es que estamos tapados, tenemos los ojos como los caballos, que están medio tapados, exacto, y entonces no, a veces no podemos ver algunas cosas que tal vez son tan fácil, tan simples, y nosotros no las podemos ver. En mi caso, yo estaba como ese caballo y Fla las podía ver y me dijo, mirá, abrí los ojos. Y bueno, aquí estoy.
Y luego estaban esas mosquitas, ¿no? Que dan un poco de por culo al caballo, por así decirlo. Wow. Que seguramente pues podría ser tu familia, el trabajo, los amigos que te dicen, no, estás loco, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Cuando le cuentas a los más allegados lo que vais a hacer, seguramente que tuvisteis algún impedimento, ¿o no? ¿O fuisteis afortunados, a lo mejor?
Yo creo que dentro de todo fuimos afortunados. No tuvimos tantos comentarios pero, negativos. Claro. Sí los hubo, pero más de, ustedes mentira, ¿qué le van a hacer? Como que no nos creían, ¿no?
Sí.
No hubo tanto de, no, estás loco, sino más por ahí había un poco miedo de la mamá de Willy, que tenía miedo de que nos quedáramos tirados en medio de la nada y no tuviéramos solución, que nos enfermemos, que esto, que el otro, pero bueno, nada, o sea, eran miedos de madre, ¿no? El hecho de que nosotros hayamos salido, también no fue solo un cambio para nosotros, sino un cambio para toda nuestra familia y amistades. Porque hay un montón que nos escriben y nos dicen, familia y hasta gente que uno se cruza, y que por ahí no hemos charlado tanto, pero no sé, nos vieron y nos dicen, bueno, saben que gracias a lo que ustedes están haciendo o porque ustedes se animaron, yo estoy, no sé, cambié de vida, una amiga se fue a vivir a España, otros chicos que nos cruzaron de vacaciones en el sur, solo nos cruzaron en la ruta y nos empezaron a seguir, porque en la BAM tenemos anotadas las redes sociales, empezaron a seguir nuestra historia y se inspiraron y se compraron un vehículo, mi papá se compró un colectivo que ahí quedó, ¿no? Pero bueno, la mamá de Willy cambió completamente su pensamiento y tiene, o sea, tiene muchas ganas también de viajar y siempre lo dice, como me gustaría viajar.
Ahora está en España, justo.
Ahora está en España.
Qué bonito. Qué guay.
Sí, entonces es como, por suerte, en nuestra familia no hubo, al contrario, la distancia nos unió más con la familia, la verdad.
Yo creo que es como cuando ves un río y tenés que tirarte a una olla de un río, o sea, a una parte profunda, y de golpe llega alguien y se tira y vos decís, ah, no era tan difícil. Sí, entonces sí. Yo creo que a la familia le pasó un poco eso, y a la gente que nos conoce o demás, o a los amigos, es como que, ellos, mirá, lo están haciendo, y entonces yo, o sea, también le prendimos la chispa a la gente que nos conoce, que no son tan conocidos. El otro día hablábamos del impacto que a veces uno genera en la gente que te cruza por la ruta. Uno no sabe a veces el impacto que generás cuando te cruzas a alguien porque... tal vez esa persona está en un momento que no sabe qué hacer de su vida y te cruza vos como viajero y que largaste todo, y dice, pero pará, entonces puedo hacerlo yo también. Y hemos inspirado a mucha gente que nosotros no nos dimos cuenta que la inspiramos, y nos llegan mensajes diciendo, chicos, gracias a ustedes tal cosa, o gracias a ustedes tal otra, nos compramos una combi, así o mi como, mamá misma. Sí. O sea, ¿no?
Así como nosotros también, más que nada yo, antes de, o sea, a mí no es que me surgió de como decimos acá, de la galera, la idea de viajar en van. Yo veía métodos de viajar y encontré el mundo viajero en vehículo, en van, y me inspiré de un montón de viajeros que hay uno español también allá que andaba en un Citroën naranja.
Naranjito y yo.
Sí, y él me inspiró mucho también.
Pues ahora no me suena el del Citroën naranja que dices, ¿no? No me suena.
No, Naranjito y yo, no sé de qué parte, de... bueno, es un crack, o sea, recorrió todo, casi todo el mundo, o sea, estuvo en Irán, Irak, o sea, en todos los países, y Argentina también, de toda América, nada, bueno, ese chico, otros chicos que llegaron a Alaska en una combi, la familia Zap que está dando vueltas hace... Sí. 20 y algo de años
también, sí.
Bueno, todos ellos, y bueno, fueron como una inspiración, ¿no? Y uno no se da cuenta que cuando lo haces, cuando te largas a hacerlo, de repente vos también inspirás. Y es re fuerte eso, es como, wow.
Y nunca sabés hasta dónde se abre la rama, digamos, o sea, porque es como el árbol, ¿viste? O sea, vos empieza la semilla y de golpe se abren millones de ramas para todos lados. Y eso nos pasa a nosotros, a veces no sabemos hasta dónde nosotros llegamos con la inspiración, o sea, a inspirar a los demás. Tal vez inspiramos a uno y ese inspiró a otro, es como una cadena. Y tal sí. vez de un eslabón, digamos, se pueden partir millones de eslabones que nunca se sabe hasta dónde llegan.
Yo siempre digo que ojalá contagiemos a todo el mundo posible. A mí me pasa lo mismo, también he recibido muchos mensajes muy bonitos y mira, voy a hacer un hincapié aquí ahora a Planeta Autocaravana, que nos escucha siempre en todos los podcasts y siempre me dice: Lala, de verdad es que cada día que escucho y acabo un podcast le digo a mi marido: ¿qué cojones hacemos aquí? Vámonos ya, o sea, no esperemos más. Así que mira, yo creo que este podcast se lo voy a dedicar en especial a ellos, a ver si en un añito, como me han dicho, lo dejan todo y vuelan, salen a volar.
Vamos. Sí, un saludo grande a ellos y que lo hagan, sí, que no se van a arrepentir. Y que yo lo tenía hablado también, que los fracasos no existen en realidad, porque el fracaso significa intentarlo, por lo menos.
Ahí está, joder, qué inspirador. Hemos empezado, normalmente cuando acabo los podcasts, pues los acabo así, muy inspirador, pero estamos aquí filosofeando mucho, ¿eh? Sí. Desde el inicio.
Bueno, pero quédense hasta el final, porque seguramente vamos a hablar de algo que no hablamos ahora.
Claro. Bueno, chicos, a ver, vamos a contarnos un poco, para que la gente que nos conoce, ¿en qué vehículo habéis elegido para viajar? ¿Cómo fue esa búsqueda? A día de hoy lo cambiaría y si hubiera escogido algo más grande, contarnos un poco.
Bueno, como un poco la que buscaba los vehículos era yo, porque todavía Willy no me había dicho que sí. Entonces yo iba armando todo un cuadernito que lo tengo.
A mano,
cortando, imprimiendo y cortando figuritas de los vehículos que iba viendo y anotándole al costado: a este hay que arreglarle motor, este le falta esto, de esto, hablé con el dueño, vive en tal lugar, o sea, el precio, así todo. Y en todo, siempre terminaba en la combi Volkswagen, la que allá es alemana, ¿no? Allá sí, hay alemanas. Sí. Bueno, acá la nuestra es argentina. También hay de Brasil, hay de México, bueno, se fabricó en algunos países. Bueno, la nuestra es una combi Volkswagen, año 84, Argentina.
Una de las 2000, creo que se hicieron.
Que es como la, no sé, acá le decimos palactal, no sé cómo le dicen allá.
Hostia, pues no sé. No soy muy entendida, o sea, sé cuál es, pero no soy muy entendida de vehículos.
Para los que no saben, es la hermana del escarabajo, digamos, sería así, esa. la que es más grande, ¿no? Que se hizo utilitaria. Bueno, la cosa es que empecé a buscar y tenía todo armado. Cuando Willy me dice que sí, yo le muestro el cuadernito y le digo, bueno, elegí a ver cuál podemos ver. Y él, cuando era chico, había tenido su familia una combi también. Y él, el recuerdo de él era que siempre se quedaban tirados y la tenían que empujar, que siempre le pasaba algo al motor y demás. Entonces, él no quería una combi. Y yo estaba enamorada porque es estéticamente hermosa. Entonces,
me debo de decir que no sé cómo traducirles a la gente de aquí qué combi es, pero les dejaré vuestro Instagram, vuestras redes sociales, se lo dejaré en la descripción del podcast para que vayan a verla, pero es preciosa.
Muchas gracias.
Además, de verdad, no entiendo mucho de vehículos, pero me encantó cuando la vi. Aparte, ese color turquesa que me encanta, el turquesa y el lila, brutal.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Sí, después pueden buscar ahí en darle la vuelta. Bueno, la cosa es que a mí me gustaba, igual no estaba así, ¿no? Era de otro color, que también lo pueden ver si van después al Instagram, sí. está todo desde cuando la compramos. Y bueno, él tenía ese recuerdo y me decía, no, la combinó. La cosa es que yo busqué un montón de vehículos, tipo una Land Rover Defender, o sea que no llegábamos, pero estaba buena, bueno, un montón. Y de a poquito como que lo fui así como contagiando de que por lo menos la vaya a ver. Y cuando la vio, y también yo investigué con mecánicos el por qué era, que no sé, que al padre le pasaba todo eso, o otros viajeros, si realmente tenían tantos problemas, y todos me decían que no, que la realidad es que, o sea, tenés problemas si no la cuidás, si no la controlás y demás. Así que bueno, nada, ahí se Fuimos a ver una y estábamos, nada, a 2 minutos de llegar, que era la que nos gustaba porque era de un mecánico, así que imagínate cómo estaba. 2 minutos de llegar y nos llama y nos dice, la acabo de vender, chicos. O sea, fue como, no. Así que bueno, dijimos, bueno, esa no es nuestra, no tenía que ser nuestra, seguimos buscando y llegamos el mismo día a ver esta, que era color negro, furgón, o sea, no estaba pelada adentro, no tenía nada. Y bueno, fue como amor a primera vista, ¿no? La vimos, le hicimos escuchar el motor al mecánico, dijo, anda bien, no pierde aceite, qué sé yo, bueno, listo. Así que la reservamos y ahí estuvimos 1 año y medio transformándola, porque mientras tanto seguíamos trabajando, ¿no? No es que nosotros teníamos la plata para hacer todo de una o lo que sea. Nosotros seguíamos trabajando en la oficina y refaccionándola, haciéndole el motor, haciéndole la chapa, la pintura, el interior, aislándola. Y bueno, y es lo que es hoy Doña María, se llama.
¡Qué buena! Doña María. María es el típica, bueno, el típico nombre español de, ¿sí?, de mujer. No, la verdad que es una hermosura y les voy a dejar con las ganas para que vayan a ver a vuestro perfil y se suscriban y sigan vuestro viaje. Pero la verdad que es eso, que es preciosa. O sea, y por tema espacio, comodidad para los dos y la perrita, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Y no, nosotros re bien estamos, pero porque le hicimos un techo que se llama techo pop-up para estar parado en la combi, en donde justo está la cocina, digamos, el espacio de la cocina. Entonces, sí. Cuando necesitamos abrirlo, lo abrimos y estamos re cómodos. Pero, qué sé yo, encontramos la forma de estar súper cómodos en el viaje porque pusimos como los muebles en un lugar cómodo, en un lugar accesible, como para tener bastante espacio de paso, digamos, porque claro, son 2 metros cuadrados, o sea, no es mucho más que eso. Y bueno, también hicimos el asiento de adelante rebatible como para tener un ambiente más, entre comillas. O sea, parece como si hable de un departamento, pero...
No. Y es la funcionalidad que le das tú a tu vehículo, ¿no?
Bueno,
y
yo creo exactamente.
Que ha dado una vida increíble.
Sí. Sí, yo me extendí un poquito con la introducción de por qué llegamos a la combi, pero una de las preguntas que nos hiciste era si la cambiaríamos, y la respuesta es hoy no, ni de casualidad. O sea,
qué bueno.
Siempre que hablamos decimos, y si no viajaras en la combi, ¿qué otro vehículo viajarías? Y en un futuro, no sé, quizás en algo así más grande, que tenga un baño, y eso puede ser.
Pasa que la combi es impresionante lo llamativa que es, y da vuelta la cara de niños, de padres, de madres, de... En la ruta nos saludan, nos hacen bocinazos, no toda la familia entera sale de la ventana para saludarnos en la ruta, nos sacan fotos,
hermoso.
Nos piden, nos piden sacarse fotos con la combi, solos, o sea, tiene una atracción como si fuese, no sé, un diamante, no sé cómo decirlo, pero es impresionante. Entonces, hay que pensar muy bien a veces si cambiaríamos de vehículo, porque transmitimos mucho amor, digamos, en la gente. O sea, le cambia la cara a cualquier persona, hasta el más rudo del condado, se la cambia.
Sí.
Es impresionante.
Nos ha dado mucho a la combi.
Sí, la verdad que nos
ha dado. Ha hecho llegar a gente que... muy linda gente en el camino, la verdad.
Y solo por tener combi tal vez nos pasó... no quiere decir que otros viajeros no le pase, porque tienen otro tipo de experiencias. Pero ya al tener un coche viejo, sea cual fuere, por ejemplo, con el tema de los SAP que hablábamos antes, los SAP tienen un coche muy, pero muy viejo y te sorprende.
Rueda de madera.
Claro, te sorprende porque tiene rueda de madera. Sí. O sea, y después hay otro chico que también se llama, bueno, Viajar Vale la Pena, creo. Que también tienen un coche viejo. O sea, generalmente los coches viejos llaman la atención porque la gente se sorprende de que estés viajando en ese coche que parece que se destartala todo. Pero, y aparte sí, que en el caso de las combis son llamativas, son lindas, o sea, y a los chicos las hace acordar a Scooby-Doo, por ejemplo. Entonces todo el tiempo nos dicen, ¡Scooby-Doo, Scooby-Doo! Bueno, y qué sé yo, es un vehículo bastante
noble,
completo, digamos, en
todo sentido. Es chiquita, así que entra en cualquier lugar. Vos podés estacionar en una plaza que nadie te va a decir, ah, es un motorhome, está estacionado acá. O sea, eso te da la libertad de poder dormir en cualquier lugar porque es como el tamaño de un vehículo casi. O sea, una camioneta moderna es mucho más grande que esto. Tenés la cama, tenés la cocina, todo tenés acá. Así que, bueno, amamos a la combi. No sé si se nota.
No, y yo creo que les hemos dado a todos un caramelito en la boca ahora mismo, ¿eh?
Ahora todos van a ir a comprarme la combi.
Allá creo que son más inaccesibles en cierta forma allá, en España, ¿puede ser?
Son muy caras, muy caras. El mundo Volkswagen aquí se vuelve loco. Aparte ahora hay como una burbuja, parece que se está todo vendiendo carísimo. Las furgonetas en sí, las camperizas con cuatro cosas y ya las vendes las vendes muy caras. Y sí, es que estamos como una burbuja de que todo el mundo se está lanzando a la carretera.
Claro. Exacto, es como que no quieren que te lances a la carretera, entonces te aumentan los precios.
Para mí vamos a volver en algún tiempo a lo que fue antes la vida, ¿no? Que eran nómades, pasamos a ser sedentarios y ahora, no sé, de a poco la juventud, o sea, hay mucha gente grande, ¿no? Pero creo que la juventud es la que está cambiando todo esto también.
Sí, nuestra generación, sí, efectivamente.
No, en cierta forma, por suerte, para bien, porque hoy en día se pueden hablar diferentes cosas. Se pueden, está todo más naturalizado, por suerte. Somos una generación bastante evolucionada, digamos, en todo sentido. Y eso está buenísimo, siendo tanto los viajeros, la sociedad. Por suerte, no somos más ese caballo que le tapan los ojos, como decíamos antes. Estamos abriendo los ojos a poco. Así que es espectacular. Espero que no nos vayamos del otro lado tampoco, ¿no? Porque, o sea, que abramos los ojos y no más que eso, o sea, ¿no? O sea, que vivamos lo más felices que podamos y eso.
Yo os entiendo perfectamente.
Sí. Así que es espectacular que esté pasando estas cosas así en este 2021, digamos. Lástima la pandemia, que la verdad que es algo que parece que estamos inmersos en una película, que no se puede creer que esté pasando esto, y que nos saca muchas libertades también, ¿no? En cierta forma, sea como fuera, ¿no?
Sí, aquí se está empezando, ya empezamos a estar mejor, ya todo el mundo empieza a viajar, a quitarse el miedo, a no llevar mascarilla por la calle.
Claro, mi hermano está viviendo ahí en Praia de Mar. No, Praia es brasileño. Prima de Mar, ahí al lado de Barcelona.
No. Yo soy de un pueblo de al lado, justo al lado.
Que la mamá de Willy quedó varada allá porque fue a visitar al hermano que está viviendo ahí, y porque ahora en Argentina se cerraron los vuelos y solo dejan entrar 600 personas por día. Entonces, nada, digo, qué lindo que allá ya esté como avanzando un poco más rápido y que ya les hayan sacado los barbijos y demás. Nosotros nos referíamos a la libertad un poco en base a eso, ¿no? Que acá todavía tenés que sacar permisos para ir de un lugar al otro. Pero bueno, nada, de a poco se va liberando. Esperemos que para el 2022 podamos seguir cruzando fronteras como tanto queremos y como planificamos. Que no planificamos, pero como medio idealizamos este viaje de hacer de Ushuaia a Alaska.
Y tanto, chicos. Además, ¿qué es eso? Que nosotros aquí parece que empieza a verse la luz, pero bueno, que aún así Europa en sí que es una gran potencia, seguimos teniendo controles en fronteras, nos siguen pidiendo el PCR a no ser que esté vacunado, o sea que al final parece que va viendo un poco la luz, pero yo también quiero empezar, o sea, quiero seguir viajando como lo hacía antes sin todo este rollo del coronavirus por medio, ¿no? Por así decirlo. Pero qué bueno, porque ya os digo, yo soy de un pueblo de al lado, de Mataró, que estoy a 11 kilómetros de Premiá, y la chica que os he dicho antes de que saludáramos, Ellos son de justo del pueblo de arriba también, de Primia de Dalt. O sea, parece que estemos todos aquí como conectados. Mirar que el mundo es grande, ¿eh?
Sí.
Justo ahí tenía que estar el hermano.
Sí. Nosotros siempre decimos que en realidad el mundo es un pañuelo, eso se sabe, pero nosotros en viaje lo pudimos comprobar también. Sí. Que estás en, no sé, en Brasil, por ejemplo, y te encontrás con alguien que justo vive en
un vecino.
Claro, tu mismo barrio.
Qué bueno.
O sea, eso ya no nos sorprende porque esas cosas pasan, no sé por qué, parecería como que es obra del destino o cosas así, te decís, no puedo creer que esté pasando estas cosas.
Bueno, chicos, contarnos un poquito cómo ha sido vuestro viaje hasta ahora. ¿Por qué países habéis estado? ¿Qué habéis estado recorriendo?
Bueno, estuvimos... nosotros, antes de viajar en la combi, ya con el auto que teníamos, habíamos conocido bastante Argentina, ¿no? Pero si bien habíamos conocido, el viaje en combi es distinto. Es como que te metes con la gente, qué sé yo, ¿no? En la casa de la gente, sí. Bueno, todo. Y bueno, decidimos ir para el lado del sur, que no conocíamos prácticamente, muy poco. De la Patagonia Argentina, digamos. Y eso se va por una ruta que se llama la Ruta 40. Y queríamos llegar a Ushuaia, que era nuestro primer punto, digamos, de como para de ahí impulsarnos hacia arriba, ¿no?
Acá se lo conoce como el fin del mundo.
Claro.
Sí, aquí lo conocemos igual.
Bueno, espectacular. Si no lo conocen, si algún día tienen la oportunidad de ir, se los recomendamos porque es impresionante. Bueno, cuestión que en ese transcurso de ir por la Ruta 40 nos desviamos un poquito y nos fuimos hacia Chile, ahí en Futaleufú, que es una ciudad. Y conocimos la carretera austral de Chile, que hicimos como 1.200 kilómetros, una cosa así.
Por de ripio.
De ripio, que es como un camino de tierra, pero es hermoso también. Y bueno, hicimos todos esos kilómetros en Chile.
En Chile la carretera austral es muy conocida porque vos imaginate que tenés el Pacífico, ¿no? Y tenés la cordillera. Entonces toda la humedad del Pacífico va hacia la cordillera, es una selva, digamos.
Con frío.
Sí, hace mucho frío porque llega a nevar, pero tenés cascadas, o sea, vas por la ruta y te baña una cascada, digamos, porque hay cascadas, ríos, lagos de color turquesa, celeste, no, es una locura y súper recomendamos la carretera austral.
Sí. Y después, bueno, después de Chile, a la altura de ¿cómo se llama? De Perito Moreno, que es una ciudad de Argentina, nos cruzamos de vuelta a Argentina como para hacer, ¿cómo se llama? Fitz Royce, que
es muy conocido, es también
conocidísimo, una montaña.
Un monte muy alto.
Sí.
Y el glaciar, Perito Moreno.
Claro. Y ahí, bueno, hicimos todo digamos, lo que restaba de hacer por el sur de Argentina y hasta llegar a Ushuaia. Y bueno, una vez que llegamos a Ushuaia, ya volvimos por la otra ruta del Atlántico nuestro, que es la Ruta 3. Conocimos las ballenas, que son impresionantes, enormes.
Sí, vimos avistajes saltando ahí de la ballena franca, una locura. Hermoso.
Dormimos al lado del mar y sentíamos a la noche como la si fuese yo lo digo que, viste, no sé si conocen el acordeón o el bandoneón, cuando lo abrís sin tocar, ese mismo sonido lo escuchábamos a la noche, nosotros a las 10 de la noche.
Todo lindo.
Y escuchábamos las ballenas así respirar cuando salía. No, son hermosas, son re lindas, re tranquilas. Bueno, cuestión que, bueno, después vinimos para acá, para Córdoba también. Bueno, es muy largo en realidad el viaje, pero bueno. Y bueno, en todo eso más o menos estuvimos 8 meses más o menos recorriendo toda esa parte de Argentina y llegando a Córdoba, acá donde estamos ahora, pero hace como...
Nosotros salimos hace 2 años y medio. 2 años y medio. Así que
nos pasó como a nosotras con el COVID, pues tuvisteis, bueno, sí, por otro claro, volvisteis a casa, creo, ¿verdad?
Ahí sí, bueno, nosotros después de ahí, de venir a Córdoba, nos fuimos a otras provincias de Argentina, que dan, son limítrofes con Uruguay, ¿no? Y ahí en noviembre del 2019 entramos a Uruguay, ya medio, me acuerdo que habíamos hecho un post diciendo, chao Argentina, no sé cuándo nos vamos a volver a ver, hasta Alaska, no sé qué. No, lo que nos esperaba y no teníamos ni idea, nadie, obvio.
Claro.
Pero bueno, entramos a Uruguay, recorrimos toda la costa de Uruguay y el centro del país, que nadie, es como que la gente mucho conoce como la costa de Uruguay, ¿no? Nadie va para el centro, son pocos. Así que nada, recorrimos que el centro del paísito, como le dicen ellos, y había sierras, nada, muy lindo Uruguay. Lo más lindo es la gente, ¿no? La solidaridad que tiene la gente, muy, muy amables. Así que, nada, estuvimos 3 meses por Uruguay y cruzamos a Brasil, una frontera del sur de Brasil, donde recorrimos, entramos ahí a un departamento que se llama Río Grande do Sul, donde hay cascadas, cañones, nada, una locura, muy hermoso. Ya veníamos medio aprendiendo el idioma, Willy estaba aprendiendo un montón de canciones en portugués para cantar y habíamos llegado a una isla, que no sé si hay alguien de acá que conoce Brasil, pero se llama Florianópolis, la isla. Llegamos ahí y estábamos vendiendo, abriendo las puertas de la combi, feriando, como le decimos nosotros. Sí. Willy estaba cantando y demás. Y
claro, porque no sé si dijimos, pero nosotros, o sea, nos solventamos el viaje, digamos. Yo soy músico y toco la guitarra, digamos, en la calle. Y también nosotros tenemos artesanías para vender. Fla pinta muy bien, o sea, pinta mates de madera, o sea. Y tenemos también de todo para vender, digamos, en la calle. Abrimos la puerta de la combi y vendemos nuestras artesanías. Y aparte, bueno, hacemos otras cositas más de internet y cosas así. Pero bueno, claro, en ese momento estábamos en Brasil vendiendo y cuando nos llega la noticia de...
Hay como
una pandemia, un virus que para nosotros parecía como el dengue o cosas así.
Claro,
no sé si allá se estila... También sí. No sé cómo se lo conoce al dengue, digamos, si es poderoso allá o...
Sí, sí, es conocido, como bueno. Puede ser la peste, como
claro,
puede ser...
Exacto.
Sí.
Claro, creíamos que era algo pasajero, dijimos, sí, sí, o sea, ahí en Brasil nadie, nada, o sea, no se sabía nada. Y nos empezó a llegar un montón de noticias, ahí el hermano de Willy estaba medio a punto de irse a vivir ya a España... Y es más, tenía pasaje para abril. Y a todo esto era marzo, ¿no? Y marzo del 2020. Y nuestra familia nos empieza a decir, no, está heavy, por favor, chicos, tengan cuidado, no sé qué. Dijimos, bueno, vamos a hacer una especie de cuarentena, más allá de que ahí todavía no estuviera pasando nada, vamos a autohacer cuarentena. Así que nos fuimos al sur de la isla, en un lugar que encontró Willy, muy lindo, desolado, hermoso, al lado del mar, dijimos acá, ya está, nos quedamos un montón porque
estamos
en el paraíso, claro, sí. Para pasar la cuarentena.
Esos 15 días que en Argentina se decretaron, digamos, pero al final fueron un año.
La cosa es que... Estábamos ahí al lado de la playa y vino la policía al otro día y nos dijo, chicos, se tienen que ir, no se puede estar acá, no se puede estar en la calle, no sé qué. Como que empezó un poco a notarse en Brasil, ¿no? Así que de ahí nos fuimos a otro lugar y otra vez lo mismo. Ya la gente medio que te filmaba si estabas en la calle, como si fueras, ¿no? Un
terrorista.
Sí, un terrorista o el que portaba el virus. Y nada, tanto para nosotros como para un montón de viajeros fue heavy esos primeros meses de la pandemia, marzo a junio, que todavía mucho no se conocía, que era todo nuevo para todos, y entraron, mucha gente entró en paranoia de echarle culpas a los viajeros por, no sé, porque estás en movimiento o porque dormís en la calle, ¿no? En el vehículo.
Claro.
Y bueno, nos empezaron a sacar de algunos lugares y ahí llegó el momento que tuvimos que tomar la decisión de decir qué hacemos, o sea, nos quedamos en Brasil por cuánto tiempo, porque el tiempo se termina, o sea, vos tenés una visa por un par de meses, o volvemos a Argentina y estamos cerca de los nuestros porque no sabemos lo que es. Y antes, o sea, nosotros llegamos a tomar esa decisión porque el hermano de Willy, que ya había vendido todo para irse a vivir a España, le cancelan el vuelo, le cancelan todo y le dicen no te puedes ir hasta no sé cuándo. Y eso fue como el baldazo de agua fría diciendo, ah, ok, está pasando posta, o sea, si están cancelando vuelos, si están, como fue ahí que nos cayó la realidad, ¿no? Así que lo que habíamos tardado en 6 meses llegar a ese lugar de Brasil, lo volvimos en 3 días, o sea, 1.800 kilómetros en 3 días. Nosotros con la combi viajamos a 60 kilómetros por hora y no hacemos más de 250 kilómetros por día. Así que imagínate, la traíamos a la combi a 75, que el que estará escuchando dice re poco, pero para nosotros un montón. Y le veníamos haciendo 700, 800 kilómetros por día. Es un motorcito que no va refrigerado agua, ¿viste? Es como que se refrigera por aire. Entonces el calor, no. Gracias a todo, el universo, a la doña se portó de 10 y nos llevó a nuestra casa. Así que ahí estuvimos casi 10 meses. 10 meses reinventándonos, viendo cómo hacer. Y siempre, o sea, es como que volvimos a la casa donde habíamos salido, ¿no? Volvimos casi a la rutina, salvo que no íbamos a una oficina, ¿no? Trabajábamos de lo nuestro, de las artesanías, ¿no? Y haber vuelto al lugar de donde saliste nos dio como más la certeza y la, no sé, como que nos confirmó de que habíamos tomado la mejor decisión de irnos, ¿no? De irnos de viaje y que lo que no queríamos era estar ahí en la ciudad.
Claro, pasa que nosotros somos de Capital Federal, Buenos Aires. O sea,
la
ciudad de la furia, como dice Cerati, no sé si lo escucharon. Y claro, la ciudad te tira para, te expulsa, digamos. O sea, en cierta forma.
A nosotros.
No, pero digamos que vivir en la ciudad.
Tenés que llevar el ritmo de la ciudad para mí. Como que.
Yo os entiendo, ¿eh? Yo también estoy de ciudad y os entiendo.
Eso es claro. Lo que sentimos nosotros. Así que bueno, pasados los 10 meses y viendo cómo estaban las situaciones acá, de que si con el permiso se podía, bueno, en verano abrieron un poco el turismo en Argentina y decidimos volver a salir de nuevo y acá estamos desde febrero, que estamos de nuevo en la ruta, viviendo.
¿Actualmente dónde estáis? ¿En qué punto?
Actualmente estamos en Córdoba.
Lástima, no te podemos mandar una foto del hermoso paisaje, digamos.
Estamos al lado, en este momento estamos al lado de un río, que se ven las sierras todo alrededor, nada, muy lindo, estamos con otros amigos viajeros, así que nada, muy lindo, estamos recorriendo por ahora Argentina hasta que haya certeza de poder salir del país y que no, nada, ¿no? Que no te quedes varado, porque otra vez vivir lo mismo de decidir volver es fuerte volver, así que nada. Disfrutando Argentina, que es grande, es hermosa y hay un montón por conocer.
Imagino que también os pasa que luego salís a ver mundo y es precioso todo lo que veis, pero siempre acabas valorando más lo que tienes en casa también, ¿no? No me refiero a la casa en esa ciudad donde vivís,
sino
a los paisajes de tu país. Yo llevo un año ahora mismo fuera, un año sin ir a España y echo mucho de menos muchas cosas de España.
Claro.
Qué loco, ¿no? Porque uno también reniega de su país a veces y cuando está lejos se da cuenta. Hasta se acuerda de las miserias y dice, ay, me extraño las miserias del país.
Algo que extrañábamos mucho de Argentina era, ahora bueno, ahora ya casi que no se puede hacer, pero antes de que existiera este virus, en Argentina somos muy de abrazar, ¿viste? Como, hola, ¿cómo estás? Y te doy un abrazo y vení, vamos a juntarnos y vení, vamos a hacer esto y eso, era como en otros países la cultura.
No, en Brasil.
Más que nada Brasil y Chile, por ahí. No es tanto así. Es como una ola de lejos y no se dan un beso, un abrazo. Entonces eso extrañábamos. Pero bueno, nada, volvimos y tampoco lo pudimos hacer porque no te podías acercar a nadie. Era como. Hey. Así que. Pero sí. Igual a veces nos agarra como esa ese deseo de decir, vamos, no, necesito conocer otra cultura, eso es lo que nos gusta, aprender de otras culturas, conocer otros países, es como lo que nos da gana también a veces de decir, bueno, ya fue, vámonos y vemos después qué pasa.
Sí, salir de esa zona de confort, ¿no? Sentirte que estás vivo cada día, que no sabes lo que va a pasar. A mí eso es lo que más me llama del viaje también.
Yo el otro día creé una frase en cierta forma que a muchos le está pasando también en con la pandemia. Y es que la incertidumbre genera presente. O sea, vos no sabés qué va a pasar mañana en un viaje así. O sea, no sabés dónde vas a estar realmente. Tenés una idea más o menos de por el tema de que no puedes hacer muchos kilómetros por día en más que nada este vehículo. Pero al no saber qué va a pasar en un mañana, digamos, por ser la semana que viene o mañana mismo, te genera tratar de vivir lo más presente que puedas, o sea, disfrutar lo más que puedas los lugares. Y yo creo que con la pandemia la gente que, más que nada la que no viaja, se dio cuenta de que lo importante es el presente, ¿no? Sea que estés viajando o no, cuál importante es el presente, ¿no? O sea, lo que hablábamos de que este momento ya pasó, o sea, acaba de pasar y no lo vamos a vivir nunca más. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? De esas cosas, de que es hay que tratar de vivir lo más que se pueda en ese momento, digamos, en el presente, digamos.
No quiero ser reiterativa, pero bueno, vamos más para el lado de dos cosas voy a decir. Una, la gente que dice, no, a mí ya se me pasó la edad.
No tengo hijos.
Yo tengo hijos y no puedo. Bueno, ese no lo voy a poner porque eso ya es, no, es otra cosa. Pero la gente que ya tiene sus hijos más grandes, que los tiene como, vamos a decir, entre comillas, ubicados, ¿no? Con su futuro o lo que sea, y me dice, ay, pero ustedes porque son jóvenes, yo no lo puedo hacer, a mí ya se me pasó la edad. Bueno, un mensaje para esas personas es que no, la edad no se pasó, que la edad es un número nada más, y que lo que uno quiere es lo que siente adentro, y hay un montón de gente que nos hemos cruzado. Siempre cuento una anécdota de que yo estaba subiendo el monte Fitzroy, que no sé cómo explicarlo para gente de allá, pero es un monte muy alto, donde ya íbamos por los últimos 2 kilómetros, son 20 kilómetros, los últimos 2 kilómetros trepando las piedras, y yo estaba muerta, o sea, no daba más, y de repente baja un señor español, baja un señor canoso, pelo bien blanco, blanco, con un palo de trekking, y venía bajando repancho, y yo venía que se me escapaban los pulmones, y le digo, Willy, pregúntale qué edad tiene, por favor, por favor. Y dice, señor, disculpe que lo moleste. Y no quiero hacerle esta pregunta muy indiscreta, pero digo, ¿qué edad tiene usted? Y el señor, me encantó el acento, encima lo dijo bien con el acento español de usted, que nos encanta, dice, nos tiró el año de nacimiento, o sea, nos jodió. Dice, nací en 1930, ponele, qué sé yo. Y sacá la cuenta. Veníamos agotados y nos quedamos mirándolo como que tratando de sacar la cuenta. Y dice, tengo 82 años. O sea, estaba bajando de un,
wow,
un monte donde tremendo, o sea, era tremendo el camino, y tenía 82 años. Y eso nos dio la pauta para decirle a todo el mundo que esto, que la edad es un número, y que la viveza la tiene uno adentro. O sea, el cuerpo envejece, pero lo que sentimos adentro sigue, si uno tiene ganas, sigue siempre igual. Así que eso es para un lado, para la gente que dice que por la edad no puede viajar. Y lo otro que quiero decir es para los que piensan que hay que tener mucha plata para viajar, y no es así. O sea, nosotros no, realmente no tenemos mucha plata. Todo lo que hacemos es no nacimos así como quien puede decir en cuna de oro, que te dicen, ah, bueno, tu papá te da la plata, lo que sea. Todo lo hicimos nosotros porque lo trabajamos. Salimos con un poquito de ahorros por si le pasa algo a la camioneta, pero todo lo vamos haciendo en el camino. De lo que sea, tenemos pensado trabajar para poder generar la plata del combustible y de la comida para poder seguir avanzando. Y yo creo que es eso, o sea, la gente no, que no piensen que tienen que tener un montón de plata para salir de viaje. Piensen en algo que les pueda dar un trabajo, una artesanía, algo para vender, algo online, y ya con eso van a poder y se van a ir moviendo en base a, me muevo en base a lo que tengo. Si no tengo, no me muevo tanto, y si tengo, me muevo. Así que eso, como que no se necesita tanta plata para salir.
Yo creo que, un poco cerrando también la idea, todos tenemos un diamante adentro. Eso es lo que yo siempre pienso, ¿no? Solo hay que dejarlo brillar, o sea, todos valemos mucho. Cada uno sabe hacer una cosa específica, tiene las condiciones necesarias para no sé, enfrentar la vida, no sé. Pero es como ese diamante que a veces no lo dejamos brillar nada más. Pero está ahí, está en todo el mundo. Todos lo tenemos. Así que yo creo que también es eso la frase.
Dejen brillar su diamante interior. Wow.
Claro, dejá brillar tu diamante.
Voy a hacer un montón de cuadritos con esas frases y ¿sabés cómo las vamos a vender para generar nafta? Yo siempre veo el negocio para hacerlo, para seguir viajando.
Ah, pero eso se me va ocurriendo frases, me encanta hacer frases como un juego para mí, pero por el momento de la vida. Eso se le dije una vez a mi vieja, a mi mamá. Le dije, dejá brillar el diamante interior que tenés. O sea, o alguna cosa así, le dije.
Qué bueno.
O sea, se trata un poco también de eso. Que no nos pisemos a nosotros mismos. Yo entiendo que la vida es muy difícil a veces, se pone bastante pesada, no sé cómo decirlo, porque nos lleva la corriente también, ¿no? Y a veces hay que no dejarse llevar tanto por la corriente y
hacer lo que uno siente.
Tratar de salirse del río y buscar otro río, tal vez, que sea manso o lo que sea, pero no siempre está en ese río la respuesta, digamos.
Las personas que escuchan más habitualmente el podcast van a decir, joder, Lala, ¿con quién te has juntado, no? Porque yo siempre hay esas tres cosas que habéis dicho son las que predico. No hace falta, o sea, es que justamente es que lo que habéis dicho, lo de la edad, mi mujer tiene 46 años, yo tengo 31, o sea, hay un cambio de edad increíble y ella pues lo ha dejado todo también. Luego lo del dinero, nosotras hemos estado un año, ahora estamos empezando a hacer reformas para estar un poco más cómodas, pero hemos estado durante un año simplemente con el aislamiento, una cama y un mueble de cocina que reciclamos, y con el camping gas, sin ducha, sin fregadero, sin electricidad, buscándonos la vida donde fuera. O sea, siempre hemos sido muy aventureras y hemos estado viviendo con lo que teníamos en ese momento, y luego lo mismo que decís vosotros, que no nacemos en cunas de oro, ¿no? Nosotros no. Estamos ahora mismo en Francia trabajando, antes estuvimos en Alemania, pues eso, cuando se te acaba el dinero, paras, trabajas 2-3 meses, sigues viajando. Y entonces todo lo que habéis dicho, aparte de filosofear, que me encanta, porque ya lo saben ellos, los que nos escuchan, que yo también soy así, así que yo creo que, sinceramente, de verdad, sin apenas conocernos, ha sido un podcast muy bonito, muy guapo. Esa conexión y los valores que tenéis son los mismos valores que tengo yo, o sea que creo que no he podido acertar más con este podcast.
¡Qué grande! Gracias, muchísimas gracias. La charla esta nos la regaló la vida, no sé cómo decirlo.
Y ojalá sea algún día con unas cervecitas entre manos. No sé si tenéis pensamiento de cruzar el charco vosotros.
Nos encantaría.
Sí, por favor.
Así tenemos que visitar a mi cuñado, al hermano de él, así que quizás algún día podemos ir.
Nos veamos.
Sí.
Qué guay, chicos. Pues nada, ha sido un placer. Yo creo que canal de YouTube no tenéis, ¿verdad?
Sí, tenemos. No, todavía no lo movemos tanto, pero igual, si se quieren sumar, genial, porque la idea es con el canal hacer subir la música de Willy, digamos, hacer videos en viaje subiendo la música.
Qué guay.
Así que, pero bueno, a veces no tenemos mucho tiempo. O sea, parece que uno en viaje tiene mucho tiempo, pero posta que a veces no tenés tanto tiempo. No tenés tanto tiempo, así que, pero bueno.
O no le queremos dedicar tanto tiempo, ¿no? Porque al final estamos disfrutando tanto de la vida que da como pereza meterte en
la computadora, sí. Pero bueno, no, Instagram es lo que más pueden ver nuestra vida, nuestro viaje, las historias, los momentos, Margie, bueno, nosotros haciendo alguna pavada. Así que eso, darle la vuelta en Instagram.
Perfecto, pues nada, como siempre dejaré sus redes sociales en la descripción del podcast y ha sido un placer teneros por aquí, chicos, y que os deseo todo lo mejor en este viaje de vida.
Muchas, muchas gracias y éxito para ustedes también, las dos, y ojalá que pronto también puedan cruzar fronteras.
No, pensé que iba a decir
cruzar ojalá, fronteras.
Que estén escuchando, que se animen, ojalá que le hayamos prendido por lo menos una chispita, ¿no?
Yo creo que prendí una fogata, pero vamos, vamos.
Familia, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos un viernes más. Y nada, dar las gracias en especial a las personas que me apoyan en Patreon. Ya sabéis que me podéis apoyar en Patreon desde 2 euros al mes. Y así podéis ver todo este contenido y más contenido que voy creando en primicia y algunas otras cositas. Y nada, agradecer a los que ya me apoyan, que son la familia Vidajera, Some Outdoors, Flanois, Roti, Miles to Go, Víctor y Cocina and Go. Muchas, muchas gracias y como siempre, nos vemos el próximo viernes.